buenos días, querido Diego. ¿Qué tal?
Yo deseando de escucharte correctamente y veo que hoy te oigo bien. La tecnología
bueno,
y tú y yo
bueno,
no somos buenos amigos.
Está bien, está bien. Ya por fin nos comunicamos correctamente.
Bien. Oye, cuéntame tú que eres afín a Sumar. ¿Qué contiene la enmienda que tanta polémica ha generado y qué lenguaje empleaba para que el Partido Popular y Vox no la leyeran o no detectaran lo que escondía?
Mira, yo, al contrario que el Partido Popular, al contrario que muchos diputados y diputadas del Partido Popular que han llenado horas y horas de televisión y de radio,
¿y las que quedan?
negando la mayor, diciendo que claro que se lo leyeron, que por supuesto y demás. Ayer escuchaba a Ana Vázquez, esta diputada del Partido Popular gallega, que se está haciendo súper famosa por sus intervenciones, porque es bastante mordaz en el Congreso, y la escuchaba.
Y porque va al programa de Risto.
Y porque va al programa de Risto, efectivamente, y bueno, se mete mucho con Susana Díaz y con Ábalos y demás, y bueno, tiene un lenguaje bastante... bastante directo y bastante claro, ¿no? Pero es que
es calleguiña, es una chica simpática porque es calleguiña.
Y aún así tiene ese rejo, ¿verdad? No es como los típicos gallegos que suelen ser pausados y tranquilos, no. Es que tiene su fuerza, ¿verdad? Y dejaba, pero es que además Risto la sacaba de quicio porque decía que sí, le decía que no, le decía, y ella no sabía por dónde salir. Bueno, pues yo, al contrario que todos ellos, te voy a ser absolutamente sincero, y yo no me he leído la enmienda. No me la he leído. O sea, es que no me la he leído. Y yo, en un acto de total sinceridad ante los oyentes de Gente Radio y ante ti, querido Diego, digo y reconozco que yo no me he leído la enmienda.
Pero tú no tienes que votarla. No tienes que votarla. Y no te pagan por leerla. A los diputados sí le pagan por leerla. Perdóname que te... Es que a mí me tiene envenenado, porque es que... ¿No hay ni un diputado que lea las cosas que se votan?
Es que es increíble. Ella dice que leyó la enmienda y cuando la enmienda fue incorporada a la ley, ya no se leyeron la ley. Se leyeron la enmienda, pero no se leyeron la ley. La ley que tenía la enmienda. Entonces, bueno, en fin.
Una enmienda de Sumar, que bueno, que no es del PSOE, pero estaba planeado. Que ha sido una estrategia sabiendo las debilidades de la oposición, pues probablemente. Que le han metido el golpe a la escuadra, como presumen al PSOE, pues probablemente.
Pero qué niveles que nos quejamos aquí todos los días del nivel del gobierno, que yo soy el primero que digo que es un gobierno que debería de ser de izquierda, y luego hace muy pocas políticas de izquierda, y en muchas ocasiones se parece más al Partido Popular que a lo que tendría que ser un gobierno del PSOE y Vox. Pero es que el nivel de la oposición está siendo también, querido Diego, lamentable.
No, si aquí yo te digo una cosa, es decir, nos quedamos de que la ley del solo sí es un trollo total, mal redactada, que habían avisado los asesores del... Pero es que, aparte de los asesores de los diputados, secretarios y secretarias, no sé si tendrán choferes, que probablemente también, y guardaespaldas tipo Coldo, ¿no? Porque Coldo, ¿qué es lo que era? Guardaespaldas, ¿no? Bueno, ese montón de gente que camarilla que llevan acompañados los políticos del Congreso, también hay funcionarios en el Congreso, ¿eh? Como en los ayuntamientos, que hay secretarios, hay interventores, hay funcionarios, jefes de departamento. En el Congreso de Diputados también hay funcionarios. Y estos además hacen informes y avisan, ¿eh? Avisan de la irregularidad, de la ilegalidad, de los conflictos que pueden surgir a la hora de aplicar las leyes. Pero es que en este caso es un concepto. Es un concepto de que aplican una ley que en el 14 habían excluido a los delitos vinculados a la banda terrorista ETA, que ahora incluyen. Es decir, que es una cosa. Yo no sé cómo se les ha podido escapar.
Pero vamos a ver, ¿cuántos diputados tiene el PP? ¿Cuántos son?
150.
No sé. 150, vale. No,
bueno, con...
150 diputados, ya son diputados, ¿eh? Ninguno de los 150 se lo eligió. Pero multiplica 150 por lo menos por dos o tres asesores de media que tiene cada diputado.
Bueno, ponle 1,5.
Hay diputados que tienen uno y hay diputados que tienen cinco, pero ponle de media dos o tres. 350 personas que no se han leído ninguna, y he levantado la mano y he dicho, oye, perdona, disculpa, pero es que la enmienda a la que votamos que no ha sido incorporada a la ley y vamos a votar que sí. Nadie lo ha hecho.
No,
por favor.
No. Es que a lo mejor también tienen un problema, Fernando, es que son herederos de la LONCE y entonces no tienen lectura comprensiva aprobada.
No.
No lo han entendido bien.
Ellos son todos de la EGB como
o no se han estudiado,
yo,
o no se han estudiado el reglamento de la Cámara y no saben cuáles son los procedimientos para incorporar, cómo se incorporan las enmiendas a los textos.
Eso sí me lo creo más.
Esto es de pena. Yo no soy diputado, pero vamos, te lo digo en serio, ni concejal he sido en mi vida. Pero si yo me voy a dedicar a una cosa de manera profesional, y además con el salario que le pagan, que no es moco de pavo, que yo, que menos que echarte un cursito para saber cómo funcionan los temas donde vas a trabajar, ¿no? El marco legal,
de verdad,
un poquito,
de
¿no?
Verdad,
que es una lectura de un fin de semana. Yo no soy un lector ávido y no voy muy deprisa porque los ojos ya me pesan. Pero que yo, que esto es una lectura, vamos a hacer prudente, de una semana. Lectura comprensiva, sí, sí. Es decir, hay que entender lo que uno lee, ¿eh?
Lo que hacemos cualquier hijo de vecino cuando empezamos en un trabajo, leer, un poco prepararnos, leer, saber cómo funciona, cuáles son los procedimientos, yo qué sé, algo, no sé. En fin.
Bueno, Fernando, que la actualidad nos pasa por encima, vámonos al ámbito local, porque ¿qué hace Fernando Clavijo en Marruecos diciendo que lo que se ha hecho con el Sáhara está estupendo, que Marruecos está haciendo las cosas bien en política migratoria y que le agradece los esfuerzos que hace? Le han cogido el móvil también a Fernando Clavijo y le han pillado con el Pegasus o algo, yo no me he enterado.
Fernando Clavijo igual le han hecho una lobotomía y le han lavado el cerebro.
Yo creo que le han pillado el móvil, le han pillado el móvil. Como a Sánchez.
O de repente, Diego, cuando tú entras en Marruecos, no sé, yo no he estado en Marruecos, es uno de mis destinos, digamos, próximos, y me gustaría ir.
Pues si vas a Marruecos, ve a Marruecos y al Sáhara.
Sí, y a Marruecos y al Sáhara.
Para que veas cómo hay diferencias. No muchas, pero hay diferencias.
Para mí son dos países diferentes, ¿eh? Está Marruecos y está el Sáhara Occidental. Para mí son dos países diferentes. Y yo entiendo que a lo mejor cuando tú vas a Marruecos y tienes al rey de Marruecos delante, o al gobierno de Marruecos delante, bueno, pues si quieres mantener mínimamente una diplomacia, aunque tú en tu foro interno sepas que el Sáhara Occidental es un país diferente a Marruecos, pues no lo dices así y te callas y ya lo dices cuando vuelvas a Canarias. Pero de ahí a tener que decir expresamente que lo que dijo básicamente es que el gobierno de Canarias asume exactamente e íntegramente los postulados del gobierno de España en cuanto a Marruecos, es decir, que entiende que el territorio del Sáhara Occidental pertenece a Marruecos, eso es saltarse la torera todos los dictámenes que ha aprobado el Parlamento de Canarias, que siempre se han puesto de lado del pueblo saharaui, y como decían los diputados y diputadas de Nueva Canarias, ha roto con un consenso histórico del nacionalismo canario, que siempre ha estado al lado del pueblo saharaui. Entonces, yo no sé qué necesidad tenía Fernando Clavijo de soltar esa frase,
no lo sé,
por mucho que estuviese de visita en Marruecos delante de los gobernantes del Reino de la UE. Entonces, yo no, es que no soy incapaz de...
A mí me gustaría preguntárselo, si me deja un día que venga por aquí, que ya le queda menos. Va a venir por aquí antes de que pase un par de semanas. Me gustaría que me lo explicara. Igual, me lo explica y me convence, ¿no? Pero de entrada yo no lo entiendo. Por cierto, ahora Nueva Canaria se llama Nueva Podemos, lo sabías, ¿no?
No, ¿qué dices? ¿Cómo se llama Nueva Podemos? No.
Dice Nueva Canaria, bloque canarista, dice Nueva Podemos, acabamos antes.
Nueva Canaria, bloque canarista, que fue consumar las elecciones europeas.
¿Acuerdas? Sí, son amigos íntimos. Por eso te digo, ahora se llama Nueva Podemos. Como Sumar se ha quedado fuera del Parlamento Canario, ha asumido la posición de izquierda a la izquierda del PSOE. ¿Y de qué manera,
Hombre, vamos a ver.
A mí me cae bien Luis Campos, Luis Campos me cae bien. Le hemos traído aquí.
A mí Luis Campos, yo justo escuché las declaraciones de Luis Campos. Me parece un buen diputado y que está haciendo las cosas muy bien. Y yo creo que Nueva Canaria, pues, ha encontrado libre ese espacio, como tú dices, a la izquierda del PSOE, que tampoco es muy difícil porque el PSOE en Canarias tiene sus cosas y alguna vez también se parece bastante a coalición. Y no te digo nada en esos reinos del sur de Adeje, por ejemplo, donde el presidente del PSOE canario, el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, está haciendo políticas que podrían estar perfectamente planificadas por pequeña coalición. Pero bueno, que volviendo a Nueva Canaria, ha encontrado un espacio libre a la izquierda del PSOE y lo está ocupando, o intentando ocuparlo. También te digo que muchas veces se le ve el rejo. Eso, y esto no lo hemos analizado, está dividiendo Nueva Canaria, porque hay sectores de Nueva Canaria, liderados por el alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, que es más próximo a coalición y al centro, incluso diría centro derecho, que luego otros dirigentes de Nueva Canaria, como el propio Luis Campos o Román Rodríguez, que se están posicionando a la izquierda y que son partidarios de esos acuerdos con Sumar o con otros partidos nacionalistas de izquierda.
Bueno, entonces menos mal que tenemos a Nueva Canaria, ¿no? Para que le diga al PSOE que no se vaya...
Oye, de vez en cuando, querido Diego, y muy de vez en cuando. No, y ahora en lo que a nosotros nos ocupa, es verdad que el espacio de la izquierda del PSOE, el espacio de la izquierda transformadora en Canarias, hay que reconstruirlo. Estamos a tiempo, quedan todavía 2 años y medio para las próximas elecciones y creo que es hora de sentarse todos los actores que conforman ese espacio político y conformar un proyecto que sea atractivo para el electorado, que llame, que ilusione y que de alguna manera vuelva a ocupar ese espacio tan necesario, porque estaremos de acuerdo en que es un espacio necesario, que puede gustar más o menos, puede ser votante, puede ser afín a su ideología o no, pero creo que todas tenemos claro que hace falta un grupo en el Parlamento de Canarias, en las principales instituciones, cabildos, ayuntamientos de las islas, que, como tú bien dices, tire del PSOE a la izquierda y ponga, digamos, el acento y el foco en cosas como las políticas sociales, el feminismo y demás que es tan, tan necesario en nuestros días. Y ahora mismo, por desgracia, en la mayoría de las instituciones de nuestro archipiélago falta ese Pepito Grillo que en muchas ocasiones se convierte en la izquierda para que no se olviden de poner el foco en las personas, en el cuidado, en, como digo, en los servicios públicos, en la no privatización, en la no de alguna manera desmembración de todo el sistema público de servicios. Yo creo que hace falta y creo que hay que hacer una profunda reflexión y ya va siendo hora de sentarnos todas y todos a conformar ese proyecto, porque si no va a llegar 2027, nos va a coger el toro y vamos a tener la misma situación.
Pues Fernando, te tengo que dejar aquí que tenemos un programa denso y condensado y no quiero ir aumentando minutos de demora. Pero una opinión rápida ahí. ¿Tú crees que en Canarias podremos hacer lo mismo que hicieron en Islas Baleares y obligar a que las camas... Sí o no, ¿eh? Que las camas para las explotaciones hoteleras sean elevables, porque en Baleares ya lo tienen, y se ha reducido el 50% de siniestralidad laboral.
Sí, sí es muy necesario. Yo particularmente yo apoyo absolutamente esta reivindicación de las Kellys, de las camareras de piso de los hoteles. Creo que es imprescindible. Los datos ahí lo demuestran, tú lo has dicho, se reduce muy significativamente la siniestralidad, las bajas laborales de ese sector tan importante como son las camareras de piso, y es muy necesario mejorar sus condiciones, no solo en ese punto, que es muy importante, sino también mejorar sus salarios, sus horarios, sus jornadas laborales, que sean, porque muchas de ellas, yo no sé si tú lo sabes, son subcontratas, no pertenecen directamente a la plantilla de los hoteles, y eso que son el grueso de la plantilla, porque el fit que más hay en los hoteles es el de camareras de piso, y sin embargo son subcontratadas a otras empresas. Ellas exigen que si pertenecen y trabajan a un hotel, que sean miembros de pleno derecho de la plantilla del hotel, y yo creo que hay que cuidar. El 20 de octubre, quedan un par de semanas, lo comentaremos seguramente más adelante, hay una manifestación, hay unas reivindicaciones en las zonas turísticas de todas las islas, las que tienen un protagonismo muy importante en esas protestas, y bueno, es un pilar fundamental de nuestra economía. Yo estoy con ella y estoy muy seguro de que esa reivindicación tarde o temprano se va a llevar, porque es tan sencillo como ir cambiando progresivamente las camas de los hoteles, camas elevables, para hacerles más fácil el trabajo a estas trabajadoras que ya de por sí sufren lo suyo en cada jornada laboral.
Y no es tan caro, ¿eh? Yo pensaba que era más caro eso, no es tan caro. Es un...
ahí,
se puedan adaptar incluso algunas camas, pues simplemente un mecanismo que eleva. No, no es para que la gente se acueste encima, sino simplemente para hacer la cama y volverla a bajar, que no es...
Eso es un mecanismo que solamente ponen en marcha ellas, solamente pueden poner en marcha ellas, y como tú dices, es una inversión mínima.
No, mínima no, pero que es menos de lo que yo pensaba.
Exacto, es una inversión asumible perfectamente por la mayoría de las cadenas hoteleras que año tras año obtienen grandes beneficios, y creo que al final es una mejora laboral.
Bueno, para que los oyentes sepan, es aproximadamente como cambiar el colchón. El precio del colchón y el precio del mecanismo adaptable a las camas existentes es más o menos. No es cambiar la cama completa. ¿Y cada cuánto tiempo los hoteles cambian los colchones?
Ah, es una analogía perfecta, querido Diego. Cambiar un colchón.